La entrevista central.
Estamos escuchando Tacuarembó, que es el último tema del disco Encrucijado de I Galo.
Muy interesante, gracias a Bizarro por la sesión del disco.
Hoy, como les contábamos, vamos a estar conociendo de cerca la realidad del hogar estudiantil de AEU y para eso le vamos a dar la bienvenida a Carlos Bucarey, quien es director del hogar. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, hola. ¿Cómo están?
Muy bien. Vamos a empezar contando un poco hace cuánto que está en funciones el hogar, cómo surgió.
El hogar estudiantil de AEU existe desde el año 1973. 43 años tiene ya de existencia este hogar. Ha pasado por distintas etapas organizativas y por distintos lugares donde ha estado ubicado. Los primeros años de vida estuvo acá, en Camacuá 575, y después de un tiempo ya ocupó otros lugares. Hasta ahora que estamos en San Salvador, casi Salterain. San Salvador 2084.
¿Y en tu caso hace cuánto que estás al frente de esto?
Yo estoy hace 6 años como encargado del hogar estudiantil.
¿Y cómo llegaste a ocupar ese rol? ¿Ya eras parte de AEU? ¿Cómo fue?
Sí. Yo soy profesor de educación física. Hace casi 20 años que trabajo en AEU. Ingresé por el sector deportivo y concursé para ocupar este lugar de trabajo.
¿Qué responsabilidades implica este cargo, ser el director del hogar?
Muchas cosas. Fundamentalmente, estar a cargo de la vida que se desarrolla en la casa. El hogar es un lugar para que vivan 34 jóvenes en una media de 20 años de edad, todos haciendo estudios terciarios. Y bueno, eso implica una cantidad de procesos que se están viviendo allá adentro, ¿no? Procesos de integración, tanto en la casa, en el hogar mismo. Son todos chiquilines del interior y, por tanto, muchos de ellos no conocen Montevideo, lo conocían muy poco, y tienen que integrarse también a una educación, a un sistema al que, claro, que es mucho más complejo, más difícil. Por tanto, también es un proceso muy especial el que ellos viven acá. Eso fundamentalmente. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con una casa.
Más allá de esta infraestructura, ¿qué tipo de cosas o de acompañamiento se hace con estos jóvenes? ¿Se hace algo en colectivo?
Sí, mira, este proyecto, para ubicarlo, es un proyecto para hijos, exclusivamente para hijos y para nietos de afiliados al sindicato, ¿no? La casa cuenta con todas las condiciones, con muy buenas condiciones para la vida de estos 34 chiquilines, con toda una infraestructura, baños, la cocina, etcétera, cuartos muy bien habilitados, pero y además de eso, y salas de estudio que permiten, ¿no? Tenemos un vínculo con el sector deportivo, donde ellos hacen deporte. Si ellos quieren hacer deporte individual, tienen un beneficio muy importante en la cuota. Pero además, como colectivo, nosotros tenemos espacios para hacer actividades deportivas del hogar estudiantil acá en el sector. Además, hay un conjunto de otros tipos de beneficios. Nosotros tenemos un convenio muy interesante con Progresa, que es de la Universidad de la República, que justamente también tiene una dependencia que tiene por objeto ayudar a los estudiantes que vienen desde el interior en estos procesos que les contaba recién. La universidad detectó en su momento que gran parte de quienes venían al interior, desde el interior, tenían problemas en la universidad, no les iba bien, entonces empezaron a trabajar estos temas con los hogares estudiantiles, bueno, con nosotros y otros hogares del interior trabajan en todo lo que tiene que ver con la inserción en Montevideo, con técnicas de estudio, orientación vocacional, etcétera.
Contanos un poco de la casa, qué características tiene, no sé si tenés cuántos metros cuadrados tiene, cuántas habitaciones, ¿cómo es?
Es una casa grande, la que nosotros le decimos la casa grande. Es una casa que tiene 3 plantas, tiene un patio muy lindo. En la planta baja hay un cuarto, hay una sala de recreación y ahí están las 2 salas de estudio. También está mi oficina en la parte baja y la parte del abastecimiento. En la planta media está la cocina, el comedor, el living, 2 cuartos grandes, 2 baños. En la planta de abajo también hay un baño. Y en la tercera planta hay 5 cuartos, 2 baños más. Los cuartos, hay cuartos que son para 2, cuartos para 4 y cuartos para 6. Tenemos wifi en toda la casa, tenemos un sistema bastante potente de internet que cubra toda esa demanda de todos los chiquilines. Hoy en el hogar hay 28 estudiantes, es para 34, pero hay 28 estudiantes.
Muy bien, ¿y cómo es el proceso para quedarse, para terminar quedando en el hogar?
Todos los años, a partir de noviembre se abre. Este año es el 14 de noviembre, se abre el proceso de inscripción en donde los compañeros del interior presentan un formulario que está en la página web de AEU, que lo levantan de la página web, que pueden hacerlo papel o llenarlo directamente y me llega, y la documentación, y el plazo para presentarlo es hasta el 12, este año es hasta el 12 de diciembre.
O sea que, el que presenta es el afiliado, sea el padre o el abuelo del estudiante.
Justamente, sí, el afiliado presenta al estudiante, se hacen algunas evaluaciones que tienen que ver con los afiliados, con el afiliado también, porque esa documentación se tiene que presentar en la seccional respectiva, y la seccional nos manda la documentación y el aval para que los hijos o nietos del compañero pueda ingresar al hogar. Una vez que ingresa acá, nosotros evaluamos escolaridad también, escolaridad del estudiante, que eso lo coloca en un mejor lugar en caso de que haya más demanda de lo que nosotros podemos ofrecer.
Claro, o sea que para repasar, arranca ahora el 14 de noviembre, dentro de un mes y un poco, sí. Hasta el 12 de diciembre.
Hasta el 12, sí. Hasta el 12. Muy bien. Y después nosotros, el hogar funciona, y esto es muy interesante, desde el año 97 funciona con un sistema de cogestión que abarca varios aspectos, pero lo que respecta al ingreso, el ingreso está definido por una comisión que se llama la Comisión Permanente del Hogar Estudiantil, que está integrada por delegados del sindicato, por delegados de padres del hogar y delegados de estudiantes. Esta comisión se reúne y analiza las solicitudes, ¿tá? Las solicitudes que son de ingreso y las solicitudes de renovación. Y se va configurando la nueva generación. En diciembre se hace este proceso y después en febrero otra vez se reúne la comisión, porque hay, en este periodo que va de diciembre a febrero, hay quienes quedan condicionales, hay quienes quedan en lista de espera, y también hay un periodo donde se pueden hacer también postulaciones. En ese periodo también se pueden hacer otras postulaciones que son extemporáneas, pero pueden hacerse, van directo a la lista de espera, y ahí se analizan estas listas para conformar la generación completa en febrero.
¿Por cuánto tiempo pueden estar los estudiantes alojados en el hogar? ¿Por cuántos años?
Por 2 años. Porque el objetivo del hogar es que los muchachos, cuando llegan a Montevideo, se puedan insertar en esta nueva realidad, en todas estas cosas. Casa nueva, ciudad nueva, institución educativa nueva, hay una posibilidad de un tercer año y en situaciones excepcionales también de un cuarto año, muy excepcionales. Como máximo son 4 años en el hogar.
Bien. No te quiero matar con la pregunta, pero ya que estoy me mata la curiosidad. Si tienes alguna estadística de los estudiantes que están ahí, por ejemplo, de género, si hay más hombres o mujeres, o de qué departamentos hay más.
Así de memoria. Este año hay un poco más de mujeres que de hombres, 2 mujeres más que hombres. Y desde hace un tiempo ha sido esa la dinámica. Es un hogar mixto, ¿sí? Uh-huh. Y más mujeres que hombres. Y sí, de Mercedes hay mucho, de Rocha hay una cantidad de chiquilines, uh-huh. Donde vienen, donde más hay son de por ahí. De San José también tenemos una cantidad de chiquilines.
¿Y una idea de qué es lo que vienen a estudiar? ¿Hay alguna prevalencia?
Sí, sí, sí. Se ha marcado desde que nos trasladamos al hogar en San Salvador, en la Facultad de Ciencias Económicas.
Muy cerquita ahí.
Estamos a 3 cuadras. 3 cuadras de la facultad, 8 chiquilines. 8 son estudiantes de la facultad. También tenemos de arquitectura y de ingeniería, porque también estamos en la zona. Quienes vienen a estudiar esas carreras no tienen que usar ómnibus. Claro. O sea, van caminando.
Y proyectando a futuro, no sé si un par de años o incluso más a largo plazo, ¿qué tipo de objetivos te planteas y se plantea el hogar?
Sí, nuestra idea es poder resolver, y ha sido así históricamente, ¿no? Resolver a los compañeros del interior esta situación difícil, compleja, de que jóvenes, chicos de 18 años, tengan que salir de las casas. Muchos de ellos nunca han salido de su casa, nunca han salido de la ciudad, y estar en un lugar donde estén contenidos y estén bien. Ese es como el gran objetivo. Eso es lo que nos seguimos planteando: un espacio donde ellos estén cómodos, estén contentos, y puedan lograr lo que se ha planteado ellos individual y familiarmente, que es avanzar en sus carreras. Esto, cuando surge, imagínense ustedes, hace 43 años, esto surge en una realidad universitaria muy distinta a la de hoy, en una universidad que solo existía en Montevideo. Hoy la universidad se ha descentralizado. Eso es cosa buena para el país. Entonces, de pronto no es tan necesario, ya no viene tanto joven desde el interior hacia Montevideo.
Bajó entonces las postulaciones,
claro,
a partir
hay
de...
Hay una demanda que ha disminuido, que se percibe, no tanto en los últimos años, porque después como que se ha estabilizado, pero hubo una época, yo creo que hace 5 o 6 años atrás, donde se percibió que esto de que la universidad empezó a tener facultades en distintas partes, en Paysandú, en Rivera, entonces eso hace que los chiquilines vengan menos cuando están jóvenes, porque también hay algunas, no todas las universidades terminan las carreras allá, entonces empiezan a solicitarlo también en un momento más avanzado de eso.
Hay un tema que se me ocurre que puede ser no menor. Es una casa donde habitan 30 jóvenes totalmente distintos, tal vez religión, pensamiento, ideas, procedencias. ¿Cómo es la convivencia? ¿En tu experiencia te ha tocado, no sé, lidiar con temas de comportamiento, cosas así?
Sí. Mira, el tema de la convivencia está entregado a lo que nos llamamos la autorregulación. Ellos también tenemos un mecanismo que está establecido reglamentariamente de esta reglamentación del 97, muy semejante a la de un sindicato. Ellos tienen asambleas periódicas y en esas asambleas están hechas para que se trabaje fundamentalmente todos los temas de convivencia que van surgiendo. los temas domésticos, todas esas cosas, los resuelven en ese espacio entre ellos. Ellos tienen estos delegados que vienen a la comisión permanente, que son elegidos por sus compañeros. Estos delegados son los que organizan y llevan adelante las asambleas. Además de eso, ellos evalúan la convivencia. Dos veces al año se hacen los informes de convivencia, a mediados de año, en la evaluación intermedia, y a fin de año. El informe de convivencia es una instancia que tiene dos etapas. Una etapa en donde ellos colocan nota a cada uno de sus compañeros, los 30, ahí tienen, colocan nota a cada uno de los compañeros sobre distintos aspectos de la convivencia. Y a su vez reciben, cada uno de ellos recibe 30 notas sobre esos aspectos y se hace un promedio. Con eso se va al informe de convivencia y conversan, evalúan lo que ahí surgió. Los informes de convivencia son maratónicos, ¿no? Son 8, 10 horas que están conversando sobre cómo ha sido la convivencia, evaluándola. Es una experiencia impresionante, como ya después de tantos años esto se ha consolidado mucho, ya los que llevan más años son los que lo llevan adelante y problemáticas siempre van a surgir, ¿no? Siempre surgen, es obvio, ¿no? Pero gran parte de ellas son ellos mismos los que se encargan de resolverlas.
¿Y cómo se da también esta articulación, que puede ser incluso nueva para los compañeros afiliados en el interior, esta articulación con padres, ¿no? Y madres, que además seguramente en otras instituciones no les toque participar capaz tanto, ¿no?
Claro, sí, también es muy especial y también es parte del sistema que está ahí contemplado, ¿no? En esta reglamentación. Los padres también tienen asambleas de padres del hogar. Se los convoca. Hay una asamblea ordinaria a comienzos de año y después se hacen las extraordinarias que sean necesarias de acuerdo a las circunstancias que vayan surgiendo. En esa asamblea ordinaria tienen que venir, están obligados a venir. Se les hace un informe de cómo está el hogar, de cómo se configuró la generación. Y ahí conversan los distintos temas que nosotros traemos, que son temas que se dan y generalmente son temas recurrentes. Por ejemplo, hay un tema, la limpieza del hogar está a cargo de los chiquilines. También es parte de esta organización, ¿no? Hay brigadas de limpieza, grupos de limpieza con un delegado de limpieza a cargo del grupo. Y cada grupo se hace cargo de una zona de la casa por un tiempo determinado y van rotando por toda la zona de la casa. Eso es un tema, por ejemplo, que se habla con los padres, la asamblea. Y así una cantidad de temas que van surgiendo. Hay el tema de las fiestas, o sea, se hacen fiestas en la casa cada cierto tiempo. Entonces se va conversando con los padres, se les va planteando, los padres van dando sus opiniones de cómo va funcionando la casa, porque ellos tienen su opinión, lo que le transmiten sus hijos, lo que ellos pueden venir cuando quieren, y ahí eligen también sus delegados. Y son sus delegados los que están atentos a la participación en la comisión permanente. Todo esto sí es muy dinámico y es muy rico, además. Muy rico.
Ya que hablabas del tema de la limpieza, ¿cómo se compone el personal del hogar?
Dos adultos trabajamos en el hogar. De noche, el sereno, Miguel Papa, y de día estoy yo. Somos los funcionarios, que soy el encargado del hogar. Lo demás, lo que tiene que ver con el mantenimiento, son los compañeros de mantenimiento de AEBU Central, la parte administrativa, la parte también desde AEBU Central, la conserjería, yo qué sé, todas esas cosas se manejan desde AEBU.
Muy bien, creo que queda bastante ilustrado el hogar estudiantil de AEBU. Estamos atentos entonces, el 14 de noviembre comenzarían las postulaciones. Hasta tienen un mes entonces para bueno, postularse y informarse. Estaba bichando en la página de www.aebu.org.uy, allí en el sector de servicios está el sitio del hogar estudiantil, que tiene información y bueno, por allí estará también el formulario para los interesados.
Justamente, ahí está el formulario, que es muy importante, ¿no? Que ya te decía que hay, ese formulario tiene dos formas, pueden llenarlo incluso inmediatamente ahí y lo envían y me llega a correo del hogar. Con el problema de que, bueno, hay que presentar a la seccional para el aval. O lo imprimen y llevan toda la documentación a la seccional. Además, ahí hay una galería de fotos muy linda y hay un video. El año pasado hicimos como una película en donde los chiquilines explican el funcionamiento del hogar, que es muy ilustrativo también para los jóvenes nuevos que quieran venir a ver ese video, y ellos van explicando cómo es que va, cómo funciona la asamblea, los grupos de limpieza, cómo se organizan, porque hay un pan y leche, se les da, entonces ellos van a buscar el pan y la leche, la panadería del barrio, yo qué sé.
Bien, bueno, y por último, quizá algún correo electrónico que podamos dejar para si surge alguna consulta o...
Sí, hogar.estudiantil@eu.org.uy.
Muy bien, queda entonces hecho. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Igualmente, nosotros nos vamos a la tanda y ya volvemos.